los test de antígenos de la comunidad el miércoles.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La primera remesa de test de antígenos encargados por la comunidad para su reparto gratuito en farmacias ya está en Madrid, pero no se va a distribuir hasta dentro de un par de días. Lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también ha dicho cuáles son las ideas que va a defender en la próxima conferencia de presidentes.
Creo que el entendimiento es necesario, pero también lo que no va a hacer Madrid, desde luego, es, si puede evitarlo, cambiar su estrategia, que es la de los test masivos y la de la responsabilidad individual. Los madrileños no han necesitado que de manera obligatoria se pusieran las mascarillas para hacerlo desde la primera ola. Ahora lo que hay que hacer es seguir con estas medidas.
La presidenta no quiere hablar de restricciones y confía en la responsabilidad individual de los madrileños. Esta mañana ha estado en Onda Madrid el consejero de Sanidad, que ha reconocido que la presión hospitalaria está estable, pero que la atención primaria está sufriendo.
Los centros de atención primaria están recibiendo mucha presión ahora mismo y lo que estamos haciendo es, bueno, reforzándola a todos los niveles, ¿no? Con los contratos COVID y luego en esos puntos donde especialmente tenemos que tener esa atención para, bueno, principalmente pues para que las personas que han realizado su test pues tengan la prueba de confirmación.
Lo decía Enrique Ruiz Escudero, y son los propios profesionales los que alertan del riesgo de colapso. La incidencia ronda los 600 casos y, según Silvia Durán, portavoz del Colegio de Médicos, son necesarias medidas urgentes.
Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se puede diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo, para que no acudan al centro de salud para realizarlo y no acudan a las urgencias hospitalarias y no colapsen el resto de los niveles asistenciales. Refuerzo dentro de los centros de salud para separación entre COVID y no COVID y refuerzo de la SUACO.
Algo parecido hacen o dicen los profesionales de enfermería. Jesús García Ramos es portavoz de SATSE.
Segundas navidades con COVID y se repiten los mismos errores. Sexta ola ya. Y seguimos aplicando la misma fórmula. Es decir, seguir sin reforzar adecuadamente la sanidad madrileña, que está agonizando y que tarde o temprano, si seguimos así, va a colapsar.
Los test de la comunidad, ya hemos dicho, llegan el miércoles, pero ahora mismo el furor por las pruebas de antígenos es tal que su precio o está disparado o difícilmente se pueden encontrar en el mercado. Encontrarlas se puede convertir en una odisea y rotura de stock, como ha explicado en el programa de Lidl Valle Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos.
Pero son roturas de stock muy puntuales, como consecuencia, bueno, pues de retrasos en la entrega, problemas en el transporte y luego de nuestros proveedores. También se han visto desbordados por el número de pedidos. Si tenían unos recursos para suministrar y distribuir 100 pedidos diarios y ahora se encuentran con 2.000 pedidos diarios, están desbordados.
Pues a todo lo que está ocurriendo ha reaccionado la líder de Más Madrid. Mónica García da su particular receta para afrontar esta ola COVID y le reclama a la presidenta Ayuso que reaccione ya.
Teletrabajo, carpas de antígenos en cada distrito, agilizar las citas posteriores al positivo en farmacia, acelerar la vacunación, facilitar las bajas laborales y rendir cuentas en el Parlamento. Decía el otro día la señora Ayuso que no hay libertad sin salud. Bien, nos alegramos que después de seis olas se haya enterada. Ahora le animamos a dar un pasito más y darse cuenta de que no hay salud sin servicios públicos que nos ayuden a cuidarla. Y le pedimos que se ponga en marcha ahora mismo.
2 y 3 en marcha está ya este informativo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Almeida, optimista sobre los presupuestos municipales.
El alcalde de Madrid ve posible el acuerdo con el grupo mixto y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, le acusa de arrodillarse ante la izquierda.
Estamos trabajando en esas enmiendas del grupo mixto, en la que les puedo decir que han presentado 26, si no me equivoco, en las cuales no tenemos problema en un gran número de esas enmiendas parciales y en las que en algunas lo que sí estamos es viendo cómo podemos hacer enmiendas transaccionales donde se pueda llegar a un acuerdo.
Quiere la paz con la izquierda a costa de comprarle su mercancía, a costa de ponerse de rodillas con la izquierda.
Macroredada en comercios chinos.
La Policía Nacional, en colaboración con la Municipal de Madrid y la Inspección de Trabajo, ha detenido a 22 personas y ha requisado medio millón de artículos. Una portavoz policial los enumera.
28.000 productos de cosmética que han sido incautados, que no cumplen con ningún tipo de normativa sanitaria, más de 400.000 productos alimenticios y 21.000 juguetes que también entrañaban un grave riesgo para la salud, en este caso de los menores.
El Partido Popular rompe con Ciudadanos en Castilla y León.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convoca elecciones anticipadas para el 13 de febrero tras sacar de su gobierno a los 4 consejeros de la formación naranja. El hasta hoy vicepresidente Francisco Igea y Fernández Mañueco se acusan mutuamente de traición.
Yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados por una decisión que es inexplicable en un momento crítico.
La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente.
Mañueco precisamente ha sido el gran ausente en el viaje inaugural del nuevo AVE a Galicia.
Conecta Madrid con Orense y comenzará a operar para el público desde mañana. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han celebrado la puesta en marcha de esta nueva conexión.
España necesitaba este AVE tanto o más que lo necesitaba Galicia.
Los gallegos hemos alcanzado una meta largamente esperada y también intensamente demandada.
Y hoy en nuestra encuesta les preguntamos si les gusta la reforma de la Plaza de España de Madrid. Su nueva imagen ha gustado a muchos, pero a otros no les convence y algunos detalles han generado debate entre madrileños y visitantes. Pueden dejar su opinión en telemadrid.es.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público 2 y 6. Vamos a echar un vistazo a ese tráfico de lunes, tráfico en la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Las Tablas. Y de salida, precaución. Van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la Autovía de Andalucía, en la A4, a la altura de Getafe. En el resto de carreteras, a esta hora tan solo van a encontrar leves retenciones en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 2.
Eso en lo que concierne a las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Ahí está Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila en general. Hay algunos puntos a destacar con un tráfico algo más intenso, como por ejemplo la calle Francisco Silvela, desde la Avenida América en sentido Raimundo Fraga Villaverde, sentido Paseo de la Castellana. En general, en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, el tráfico es cómodo y ocurre lo mismo en la M30.
También ahora mismo es cómodo utilizar los servicios públicos de transporte. No hay ninguna incidencia reseñable. Cuando son las 2 y 7, nosotros entramos en el tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Se van confirmando los cambios que nos avanzabas y todavía va a haber más cambios en las próximas horas.
Sí, hoy podemos considerar como una jornada de transición. Estamos viendo más nubes en general, solo están dejando algunas precipitaciones hacia zonas de la sierra y las temperaturas que son frías. A esta hora 9 grados, a lo sumo llegaremos a los 11 o 12 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Pero a partir de mañana pues tendremos que sacar el paraguas.
El paraguas que se va a quedar además con nosotros, lo tenemos que tener a mano toda la semana, ¿no?
Sí, los primeros días de Navidad van a ser un tanto pasados por agua. Mañana, última jornada semicompleta del otoño, porque a partir de las 5 de la tarde ya será oficialmente invierno. Y seguiremos en esta línea de cielos muy cargados de nubes, cielos encapotados, con lluvias más frecuentes en áreas de la sierra y de forma dispersa podrían caer en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Lo significativo es que llega viento cálido de componente sur, por tanto, las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas, van a subir. La próxima madrugada ya lo notaremos y amaneceremos en la capital con 6 grados de mínima y llegaremos hasta los 14, a pesar de la cobertura nubosa, en la capital.
Bueno, pues ahí está el aviso. Temperaturas agradables y mucha agua a partir de mañana. Escuchen luego el tiempo en nuestros compañeros en Telemadrid. Aquí comienza en Noticias 14 horas de Onda Madrid, su radio pública, contando las cosas de la región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, Atlético y Real Madrid despiden el año 2021.
Su último partido antes de festejar la Navidad con los suyos. ¿Quién sabe si también el gordo de la Navidad?
A las 7, el Atlético de Madrid visita Granada. La última salida del año del equipo de Cholo Simeone.
Desde las 9:30, la Catedral acoge el Athletic de Bilbao, Real Madrid. El líder cierra el año en este emblemático escenario.
Dos partidazos y toda la jornada de la Primera División Femenina.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Riesgo muy alto por COVID en Madrid y en el resto de España. La incidencia no para de subir, pero de momento, esta es la buena noticia, la presión hospitalaria sigue estable. Hoy ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha pedido responsabilidad y ha reconocido que la atención primaria está sufriendo, Raquel Ruiz.
Sí, Omicron ya es la variante dominante en la Comunidad de Madrid, así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La incidencia acumulada aumenta, pero se mantiene estable la presión hospitalaria.
La única buena noticia es que la UCI se mantiene estable sobre los 150, que bueno, que siempre es lo que más nos tensiona nuestro sistema sanitario.
Sin embargo, es la primaria la que está sufriendo las consecuencias de esta sexta ola.
Los centros de atención primaria están recibiendo mucha presión ahora mismo y lo que estamos haciendo es, bueno, reforzándola a todos los niveles, ¿no? Con los contratos COVID y luego en esos puntos donde especialmente tenemos que tener esa atención para, bueno, principalmente pues para que las personas que han realizado su test pues tengan la prueba de confirmación y que a partir de ahí pues consigamos contener esta primera embestida, ¿no? De la variante que Omicron, que está siendo bastante fuerte ahora mismo.
La Comunidad de Madrid sigue apostando por la vacuna y Escudero adelanta que en breve se abrirá la autocita para una nueva franja de edad.
No tardaremos mucho en abrir, ¿no? Porque si vemos que esos huecos, aunque la respuesta de 55 a 59 años, la respuesta fue muy buena desde el primer momento en cuanto creo que en el primer día se autocitaron casi 90.000 personas, pero en cuanto veamos si estos huecos permanecen, lógicamente vamos a ir aumentando las franjas de edad hasta que, bueno, tengamos pues el máximo posible.
De cara a las Navidades, Escudero recomienda la responsabilidad individual.
La presidenta de la comunidad también ha hablado de la situación sanitaria y ha hecho el anuncio que muchos madrileños están esperando desde hace días, el día en el que los test de antígenos gratuitos que dispensa la comunidad van a estar listos para ser recogidos en la farmacia. Begoña Alarcón.
Pues será el miércoles cuando los madrileños podremos retirar con total seguridad esos test de antígenos, aunque mañana ya empezará a repartirse en las farmacias, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los vamos a empezar a repartir mañana en las farmacias, pero estarán a disposición de todos los ciudadanos. Pasado mañana es el miércoles y por eso ese va a ser el día mejor para acercarse a recoger el suyo.
El testeo es una de las claves de la estrategia sanitaria de la Comunidad de Madrid para hacer frente a esta variante Omicron que se está expandiendo por la región y no se moverá de ahí. Ayuso acudirá el miércoles a la conferencia de presidentes defendiendo esa estrategia, testeo, vacunas y no a las restricciones.
Creo que el entendimiento es necesario, pero también lo que no va a hacer Madrid, desde luego, es, si puede evitarlo, cambiar su estrategia, que es la de los test masivos y la de la responsabilidad individual. Los madrileños no han necesitado que de manera obligatoria se pusieran las mascarillas para hacerlo desde la primera ola. Ahora lo que hay que hacer es seguir con estas medidas.
La situación de la pandemia es de crecimiento en todo el planeta, pero insiste Ayuso, ya se ha demostrado que se puede conjugar salud con economía. La estrategia de prevención funciona y la responsabilidad individual además contribuirá a que podamos seguir avanzando. Ayuso reitera la importancia de seguir llevando mascarillas, ventilar los interiores y realizar actividades al aire libre.
La líder de Más Madrid ha hecho públicas las medidas que pondría en marcha para afrontar esta situación si ostentara la presidencia de la Comunidad de Madrid. Mónica García le pide a Isabel Díaz Ayuso que reaccione ahora que ha entendido que no hay libertad sin salud.
Teletrabajo, carpas de antígenos en cada distrito, agilizar las citas posteriores al positivo en farmacia, acelerar la vacunación, facilitar las bajas laborales y rendir cuentas en el Parlamento. Decía el otro día la señora Ayuso que no hay libertad sin salud. Bien, nos alegramos que después de 6 olas se haya enterada. Ahora le animamos a dar un pasito más y darse cuenta de que no hay salud sin servicios públicos que nos ayuden a cuidarla. Y le pedimos que se ponga en marcha ahora mismo.
Las consecuencias del avance de Omicron hace que salten todas las alarmas. El Colegio de Médicos Madrileño ha manifestado en un comunicado su preocupación por la situación epidemiológica. Otra preocupación es la elevada demanda de los test de antígenos. Esa demanda de este tipo de pruebas ha crecido de forma importante en los últimos días, pero las farmacias de la región van a estar disponibles cuanto antes, Neus Cerdá.
No hay desabastecimiento, sino una rotura de stock, como ha explicado en el programa de Eli del Valle, Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos.
Son roturas de stock muy puntuales, como consecuencia, bueno, pues de retrasos en la entrega, problemas en el transporte, y luego que nuestros proveedores también se han visto desbordados por el número de pedidos. Si tenían unos recursos para suministrar y distribuir 100 pedidos diarios y ahora se encuentran con 2.000 pedidos diarios, están desbordados.
Además, hacen un llamamiento. Todos los madrileños en los próximos días podrán recoger su test de antígenos gratuito.
Y con la tranquilidad de que ese test está esperándoles en la farmacia, que tiene nombre y apellidos y que es de ellos, de nadie más.
Sin embargo, el Colegio Oficial de Médicos alerta del riesgo de colapso en la atención primaria si se pretende basar el control de la sexta ola solo en la realización de test de diagnóstico. Silvia Durán es su portavoz.
Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se puede diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo, para que no acudan al centro de salud para realizarlo y no acudan a las urgencias hospitalarias y no colapsen el resto de los niveles asistenciales.
Y avisan sobre las graves consecuencias de la falta de personal sanitario y piden más restricciones al gobierno regional.
Y en esta situación lo que sigue a todo ritmo es la vacunación en el hospital de pandemias Isabel Zendal, pero ojo, ya no existen los pinchazos a demanda. Ahora solo se puede pasar por la inoculación si se tiene cita previa. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. No se hacen excepciones. Así se anuncian los carteles que rodean todo el perímetro del hospital Isabel Zendal. Sin cita ya no se vacuna ni aquí ni en el Within Center.
Ahora acabo de llegar y me dicen que no, ya no hay ese servicio. Lo han quitado desde el viernes. La verdad que un madrugón para nada.
Desde primera hora el goteo es constante. Los que tienen cita apenas han tenido que esperar.
Y como sanitarios que somos, me he identificado y me la han puesto con una cita previa. La verdad es que muy bien. En este caso de Moderna, la anterior fue Pfizer. Y sin problemas, nada, 5 minutos, la verdad, que muy bien.
Había ganas ya de recibir la nueva dosis.
Es que sí, porque esto da ya una seguridad muy grande. Estamos viendo la gran diferencia que hay de aquellas personas que están vacunadas, de las que no están vacunadas, en cuanto a sintomatología y pronóstico, sobre todo.
Bueno, vengo a la tercera cita, a la cita de la tercera dosis, y la verdad es que no hay nadie, está todo muy tranquilito, muy tranquilito. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque además yo ya supero los 60 y tengo ganas de hacerlo.
La mayoría viene a por la tercera dosis, pero también hemos encontrado a algún ciudadano que todavía no había dado el paso para vacunarse.
Con esta nueva oleada en su apogeo, las comunidades siguen tomando sus propias medidas restrictivas. En Andalucía, el pasaporte COVID ya es obligatorio desde la pasada medianoche para acceder a espacios interiores de hostelería y ocio. Además, los clientes deberán acreditar su identidad con DNI, pasaporte o carné de conducir en la mano. Javier Tellechea.
A las 0 horas de este lunes ha entrado en vigor el pasaporte COVID en la hostelería y los locales de ocio de la comunidad andaluza. Esta medida, que pretende contener el coronavirus y que ya se aplica en hospitales y residencias de mayores de Andalucía desde el pasado 7 de diciembre, estará vigente hasta el 15 de enero, abarcando así todo el periodo navideño en el que hay un aumento de los desplazamientos y las reuniones familiares y de amigos. Los clientes mayores de 12 años deberán presentar un DNI acompañado del pasaporte COVID o, de lo contrario, una prueba diagnóstica de que están inmunizados. Es obligatorio para estar en el interior, aunque también se les pedirá en la mayoría de los casos para sentarse en una terraza, según lo adelantó el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre. Y cuidado con saltarse la norma. La policía local hará inspecciones en los establecimientos y las multas pueden variar según la gravedad, pero van desde 100 euros hasta 600.000. De momento son las únicas restricciones hasta el 15 de enero, todo en un día donde la Junta recomienda un máximo de 10 a 15 personas en las cenas navideñas y que se congreguen en dos núcleos familiares, y no recomienda eventos como las cabalgatas de Reyes.
Y si hay un lugar donde la situación hospitalaria está empezando a preocupar es en Cataluña. Allí se ha desprogramado toda la actividad no urgente en los hospitales y se ordena confinar a todos los que tengan contacto estrecho con un positivo. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
1.000 ingresados y 4.000 casos nuevos. La presión hospitalaria desborda y parece invisible, denuncian los sanitarios. Aragonés apela a la responsabilidad.
Al final no es tracta de...
No podemos poner un policía en cada casa. Extrememos las precauciones, que aún estamos en pandemia. Sea o no por las restricciones, el porcentaje de vacunación sigue creciendo.
Pues me vacuno por eso, para poder salir, para ir a merendar con mis amigos a algún lado.
Porque tal y como está todo, no hay otra alternativa. Sí, sí, están los que no quieren vacunarse, yo los respeto, pero creo que no.
Me la quería poner porque no quería contagiar a ningún amigo ni a nadie.
El miedo a los contagios ha cambiado algunos planes para las fiestas.
No creo que salga mucho, y cenas y comidas familiares con poca gente.
Yo los planes los tengo hechos, lo pasamos muy mal. Pues aunque tenga que abrir las ventanas.
En caso se ha cancelado una comida familiar porque éramos demasiada gente, pero la que es más reducida sí que se mantiene.
Las cifras de la pandemia son duras en Cataluña y el Colegio de Médicos de Barcelona pide más restricciones al gobierno.
En Europa la vista está puesta en Holanda, donde hoy arranca un confinamiento severo. Además, cada vez son más los países que reconocen que Omicron es la variante protagonista de la mayor parte de sus contagios. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa entra la semana navideña con restricciones a dos velocidades. Mientras países como Holanda han optado por las más duras, otros se agarran a las terceras dosis de las vacunas, esperando que estas reduzcan el incremento de contagios en las próximas semanas. Un incremento que ha hecho que la variante Omicron sea la predominante en Reino Unido, en el 60% de los casos, según datos del Ministerio de Sanidad, o el 52% de las infecciones en Irlanda. En Países Bajos empieza desde hoy hasta el 14 de enero un confinamiento estricto que cierra prácticamente todos los servicios no esenciales y prohíbe las reuniones de más de 6 personas. Se vuelve casi al principio de la pandemia. Aquí en Bélgica las vacaciones escolares se han adelantado una semana y en el resto de países se endurecen además las condiciones de entrada para los viajeros. Ya se exigen en muchos, como Italia o Grecia, una prueba PCR o de antígenos negativa, aunque se esté vacunado. Hoy también la Agencia Europea del Medicamento se reúne de urgencia para decidir si aprueba la vacuna estadounidense Novavax, que usa una tecnología más tradicional que las anteriores y que, de aprobarse, sería la quinta que tiene vía libre para ser administrada en la Unión Europea.
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer su protocolo para estas Navidades. En las residencias públicas de mayores las visitas se mantienen. Los residentes que salgan unos días tendrán que volver con una PCR negativa. Paloma Nolasco.
Se extreman las precauciones ante la subida de contagios. De hecho, 11 de las 500 residencias que hay en la región han registrado brotes activos que afectan a 72 residentes y trabajadores con 10 ingresos en hospitales. Son asintomáticos o cursan síntomas leves. El protocolo actualizado mantiene las visitas a dos personas sin límite en su número y duración, pero insiste en las medidas de seguridad. También incorpora recomendaciones y obligaciones, entre ellas que los familiares no vacunados porten test de antígenos antes de acudir a las instalaciones. Concepción Dancausa, consejera de Familia.
Vamos a intensificar los cribados para el personal, tanto vacunado una vez a la semana como no vacunado 2-3 veces por semana. Respecto a los mayores que salgan estos días a pasar las fiestas con sus familias, deberán aportar una prueba negativa realizada en las 72 horas previas a su vuelta a la residencia.
Los mayores también protagonistas esta mañana en los centros de salud del distrito de Retiro. Su presidente, Santiago Saura, explica que la fiesta de hoy viene a reconocer al colectivo y a quien echa una mano.
A todos los mayores, especialmente a los que han celebrado en estas fechas recientes sus bodas de oro, los socios de los centros de mayores que son nonagenarios o nonagenarias y también los voluntarios y voluntarias que han venido contribuyendo tanto ahora en la actividad presencial retomada, en las actividades que se hacen en los centros de mayores, en los talleres, como también durante la parte más dura de la pandemia.
75 años tienen Flora y Adolfo, llevan 50 casados y recomiendan su fórmula duradera de convivencia.
Que se quieran y que se aguanten, claro.
Es que tienes que tener valores. De novios, intentar respetarse y conocer bien al otro.
En compañía o solos, Isabel, Pilar y Juan también desvelan su secreto de juventud.
No parar. Y eso es. 90 años, voy a cumplir 91 en febrero. O sea que lo tengo ya al lado.
Y yo casi con un pie así, 87. Cuidarme yo solita, que me cuido sola.
Que me faltan 45 días hoy para cumplir los 95.
La fiesta se ha hecho esperar desde septiembre que reabrieron los centros de mayores, pero ha merecido la pena.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:26 cobra fuerza la posibilidad de que Almeida y Recupera Madrid alcancen un acuerdo definitivo en los próximos días para la aprobación de los presupuestos municipales. Tanto el alcalde como Marta Higueras confirman esa receptividad a los postulados del grupo mixto, una situación que incrementa el divorcio Pepe Vox en Cibeles. Pepe Frutos.
Sí, Almeida, después de la negativa de Vox, entiende posible un acuerdo sobre presupuestos con Recupera Madrid, el grupo mixto, a través de sus enmiendas parciales. Son 26, la mayoría son asumibles y el resto se está negociando.
Si Recupera Madrid está haciendo esto con la voluntad de poder aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre, va a poder llegar a un acuerdo para poder hacerlo. Entre otras cosas porque para nosotros el escenario de una prórroga y una eventual negociación posterior no es válido, porque en el caso de que el 1 de enero no haya ordenanzas fiscales, no habrá rebaja del IBI.
Recupera Madrid en esa negociación está haciendo hincapié en servicios y derechos sociales. Marta Higueras.
Nuestro apoyo a los presupuestos no es gratis, no es un cheque en blanco. Nuestro apoyo va a significar que vuelve un orgullo con más fuerza que nunca, porque queremos poner a Madrid como punta de lanza de los derechos sociales. Queremos premiar la diversidad y la igualdad, aumentando las partidas para todos los colectivos LGTBI. Son prioridades que hasta ahora, estamos trabajando, que tenemos buena receptividad.
Una situación que parece incrementar el alejamiento con Vox. Almeida y Javier Ortega Smith.
Y si Vox no quiere aprobarlos, que se aparte y no moleste.
Quiere la paz con la izquierda a costa de comprarle su mercancía, a costa de ponerse de rodillas con la izquierda. Como le dije al alcalde, que le vaya bonito.
La negociación, por tanto, con fecha límite, el final de año.
La presidenta de la comunidad ha anunciado que la tarifa del agua va a seguir congelada el año que viene en nuestra región. Isabel Díaz Ayuso, desde el embalse de la Tazara.
En 2022, las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid seguirán congeladas por séptimo año consecutivo, ahora que las familias están soportando una carga extraordinaria de precios, ahora que las tarifas del agua, que la cesta de la compra cada vez se encarecen más y, por tanto, todas las familias están sufriendo un duro golpe en sus bolsillos.
Y tenemos varias informaciones de sucesos. Vamos con ellas en formato breve de la mano de Ángel García. Macrorredada en establecimientos chinos.
Sí, ha sido una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal en el Chinatown de Usera. Durante 4 días han inspeccionado 45 establecimientos entre bazares, salones de estética, bares, restaurantes y karaokes, en los que se han inmovilizado 500.000 de productos ilegales o sin garantías sanitarias. Hay 22 detenidos de origen asiático y más de 200 personas identificadas.
Estamos hablando de 28.000 productos de cosmética que han sido incautados, que no cumplen con ningún tipo de normativa sanitaria. También se han intervenido más de 400.000 productos alimenticios. Eran productos que se encontraban caducados o que no contaban con las garantías sanitarias. Y 21.000 juguetes que también entrañaban un grave riesgo para la salud, en este caso de los menores.
Accidente mortal.
Una mujer de 79 años ha resultado muerta y otra gravemente herida con varias fracturas en las piernas en un accidente ocurrido anoche en la carretera M506 en el término municipal de Villaviciosa de Odón. Al parecer, el vehículo se salió de la vía en una rotonda e impactó de manera frontal contra la base de una pasarela. Así lo relataba un testigo.
Ha sido un golpe muy fuerte. He escuchado un frenazo antes del golpe, como que quiso reaccionar o algo, ¿sabes? Y luego fue el golpe y he salido corriendo a mirar. El coche estaba impactado ya. Ha pasado aquí ya algún accidente más en esta rotonda, ¿sabes? No es el primero. A la entrada de la rotonda, por lo que es encuesta, yo creo que no ven la señalización bien. Entran a mucha velocidad.
Red de prostitución.
Son tres los detenidos, todos de nacionalidad española, por prostituir a mujeres que captaban en Perú y Venezuela a través de las redes sociales con falsas ofertas de trabajo. Una vez en España, las retiraban el pasaporte, las tarjetas de crédito y el dinero y eran trasladadas a clubes de alterne para trabajar como prostitutas. Las que se negaban eran encerradas durante días e incluso agredidas para hacerlas cambiar de opinión. Esta red de cibertrata funcionaba en Toledo y Ávila.
Y detenido en Coslada tras meses de investigación, un presunto pirómano que habría incendiado 15 vehículos, todos en una misma calle y en días diferentes. Jaime Moya.
El caso del pirómano ha traído de cabeza a la policía local de Coslada y a los vecinos que temían que su coche fuese el siguiente en ser pasto de las llamas. Finalmente, la policía ha identificado y detenido a un vecino como presunto autor de los incendios. Gabriel Cerrato, jefe de policía local.
Un joven de 30 años, vecino de la localidad de Coslada, con motivo de los presuntos incendios provocados en más de 15 vehículos en este municipio. Es cierto que utilizaba un mismo modus operandi, pero es cierto que también que variaba permanentemente los días de actuación, haciendo bastante dificultoso la posibilidad de identificación del mismo.
Una detención que ha sido posible gracias a la colaboración vecinal.
Y bueno, pues agradecer la colaboración vecinal y que informar a los vecinos de que realmente mantengan la calma cuando estos hechos se produzcan, que la Policía Local y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para conseguir los resultados como en esta ocasión se ha producido.
El propio alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha felicitado al Cuerpo de Policía por su resolución ante un caso que había provocado una gran alarma social entre los vecinos de la ciudad.
Y tenemos por aquí ya a Clara Jiménez Cruz porque tenemos que abrir la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara, muy buenas.
Buenas tardes, Junquera.
El miércoles tenemos sorteo de la Lotería de Navidad y tenemos que aprovechar para desmentir mitos y bulos sobre este sorteo que va a ser trending topic durante varios días.
Sí, que no nos pillen con el pie cambiado. Ni la Lotería de Navidad se libra de bulos, Junquera. El primero que vamos a desmentir es uno de esos que es como los ojos del Guadiana, que reaparece cada año. Hay quien dice que a todos los que no les ha tocado un premio con su décimo pueden ir a la administración de lotería y les van a reembolsar el 50% del coste, 10 euros. Aunque no te lo creas, esto circula cada año. Y cada año Loterías y Apuestas del Estado tiene que salir a desmentirlo. Nos dicen que están realmente sorprendidos con el bulo porque es una broma evidente para que alguien se la crea.
Ay, ya nos gustaría que nos devolvieran la mitad del décimo, pero me temo que no.
Me temo que no. Más bulos. Bueno, tampoco si compras un décimo donde siempre toca es más probable que te toque. Ya sabes que hay algunas administraciones muy famosas como Doña Manolita aquí en Madrid en la que la gente hace colas de horas y horas para conseguir un décimo de esa administración. Bueno, pues ya les digo desde aquí, si nos están escuchando, que tienen exactamente las mismas posibilidades de que les toque si lo compran en Doña Manolita que si lo compran en cualquier otra administración de España. Lo que pasa es que como estas administraciones venden muchísimos números, pues también reparten muchos premios, pero hay muchos números también en esa misma administración que no salen premiados.
Y si un número ha salido, da igual, el año siguiente puede volver a salir.
Efectivamente, cada año se meten todos los números en el bombo y todos tienen exactamente las mismas posibilidades de salir. Es verdad que no es habitual que un número se lleve el gordo dos veces porque hay muchísimos números en ese bombo, pero por ejemplo ha ocurrido, el 15.640 salió premiado con el gordo en 1956 y en 1978.
Anda, mira, ese es otro de los mitos, que si juegas siempre al mismo número, al final por la fuerza te terminará tocando.
Sí, todos conocemos a gente que lleva toda la vida jugando al mismo número. Bueno, pues igual que un número que sí que puede volver a salir, todos los números tienen las mismas opciones que salir, cambies o no cambies de número. Quien cambia de número tiene la misma probabilidad de ganar el gordo que quien cambia de número cada año. La probabilidad no se acumula, no la sumas año a año y también te digo que es escasa.
Hablando de otro mito y de un número con más o menos posibilidades de salir, ¿Es el 0000 el número que le regalan a la familia real?
Esto que lleva circulando años, que seguro que lo han oído nuestros oyentes, nos dice Loterías y Apuestas del Estado que es un rumor sin fundamento, que ellos no le hacen regalos institucionales a la Casa Real con décimos de lotería y que cualquiera puede comprobarlo comprando él mismo en cualquier administración que lo tenga, el 00000, porque se vende en varios lugares de España.
Y otra cosita para acabar que dicen los Grinch de la Lotería de Navidad. ¿Es la Lotería de Navidad un impuesto?
No, la Lotería de Navidad no es un impuesto, pero sí es una medida recaudatoria, que no es lo mismo. La principal diferencia es que los impuestos son algo obligatorio, los tiene que pagar todo el mundo porque lo dictamina el Estado, pero nadie nos obliga a jugar a la lotería, aunque esto también amplíe las arcas del Estado. De hecho, la primera medida recaudatoria de este tipo que se instauró en España fue la primitiva en, atención, 1763, cuando el rey Carlos III quería recaudar más dinero, pero no subir los impuestos.
Bueno, pues ya saben que todos los números se meten en el bombo, todos tienen la misma posibilidad de salir, bastante poca, pero bueno, nos queda jugar y todo lo demás son bulos. Gracias, Clara.
Hasta la semana que viene.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Donde ha tocado el gordo, pero electorales en Castilla y León. El presidente de la región ha roto con Ciudadanos y ha convocado elecciones anticipadas para el 13 de febrero del próximo año. Alfonso Fernández Mañueco ha cesado a los 4 consejeros de la formación naranja, entre ellos el vicepresidente Francisco Igea. La decisión llega días antes de los plenos en los que se iba a votar el presupuesto y esto estaba provocando tensiones en la coalición, Flor Carazo.
Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado en un tuit a las 9 de la mañana el adelanto electoral para el 13 de febrero y el cese de los 4 consejeros de Ciudadanos, el vicepresidente y los titulares de Sanidad, Empleo y Cultura. Poco después ha hecho una declaración institucional en la que ha justificado su decisión por la deslealtad de Ciudadanos con los presupuestos y su apoyo a una hipotética moción de censura.
La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas.
El exvicepresidente de Castilla y León ha rechazado que se planeara una moción de censura y que hubiera problemas para aprobar los presupuestos. Francisco Igea ha asegurado que nadie le había avisado del anticipo de los comicios y que Fernández Mañueco le había dado su palabra de que no habría adelanto electoral. En Onda Cero ha calificado de inmoral la estrategia de Mañueco.
Somos desechados, pero ya no es lo personal. Es que ¿qué cojones piensas De tu población? Una persona que convoca elecciones en este momento deshace toda la política sanitaria, pone en riesgo a la población por un interés partidista, no es un hombre de bien.
Igea volverá mañana a su puesto en el Hospital de Palencia, donde trabajaba como médico hasta que fue elegido diputado.
La convocatoria electoral en Castilla y León puede marcar un antes y un después en la política española, porque un gran resultado de Vox obligaría al PP a decidir si gobierna por primera vez en coalición con los de Abascal. Además, se va a estrenar la España vaciada, se presentará a esas elecciones autonómicas y el Frente Amplio, liderado por Yolanda Díaz, tendrá que demostrar su capacidad de negociación con todas esas plataformas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No son unas elecciones autonómicas cualquiera, lo saben en Génova, y hoy Pablo Casado daba su respaldo al presidente castellano-leonés, cargando contra Ciudadanos por haber pactado a sus espaldas y comparando la situación con la que llevó a elecciones en la Comunidad de Madrid.
Tiene todo el apoyo, tendrá un excelente resultado para tener una mayoría suficiente y aplicar todas las políticas del Partido Popular sin cortapisas y sin ningún tipo de chantajes como el que ha sufrido en los últimos días.
En el gobierno, sin embargo, están convencidos de que Fernández Mañueco adelanta las elecciones para tapar los escándalos judiciales pendientes del Partido Popular de la Comunidad, lo aseguraba la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Unas elecciones anticipadas que impidiera que coincidiera con la resolución de esas causas judiciales.
Al margen de los motivos, el momento político puede convertir las elecciones en un punto de inflexión. De hecho, en Vox se ven ya poniendo en un aprieto al PP para poder formar gobierno. Jorge Buxadé.
O confirma lo que parece ser una voluntad de gobernar con el Partido Socialista, o confirma que quiere ser
una alternativa y formar parte de la alternativa social y patriótica que representa Vox.
En Ciudadanos la situación es justo la contraria y así se lamentaba hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís.
¿Es consciente, señor Mañueco, de que la consejera de Sanidad es de Ciudadanos? ¿Sabes consciente, de verdad? O sea, ¿hasta dónde va a llegar el cálculo electoralista de Pablo Casado?
Las elecciones servirán también para aprobar el recorrido del Frente Amplio Electoral que lidera Yolanda Díaz y que intentará convencer a la agrupación de la España Vaciada para que caminen con ellos. De momento, Soria ya ha confirmado que concurrirá a las elecciones autonómicas.
La alta velocidad ha llegado esta mañana a Galicia, en concreto a Orense. El rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Gobierno, ha hecho los honores de la inauguración de la línea que partía esta mañana desde la estación de Chamartín. Y en Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo aplaudía la llegada del tren con una banda de gaiteiros. Mañana la línea ya va a estar en pleno funcionamiento y se podrá viajar de Galicia o a Galicia desde Madrid en 2 horas y 15 minutos. Feijóo y el presidente del Gobierno subrayaban el hito.
Al cruzar el AVE la puerta de Galicia por Agudiña y adentrarse hasta la ciudad de Ourense, los gallegos hemos alcanzado una meta largamente esperada y también intensamente demandada.
España necesitaba este AVE tanto o más que lo necesitaba Galicia. Porque en la nueva realidad económica en la que nos estamos, digamos, entrando, en la que estamos entrando, Galicia está llamada a jugar un papel, yo diría que fundamental, protagonista.
Un día más tenemos que hablarles de violencia de género. Un hombre ha sido detenido hoy por presuntamente matar a la actual pareja de su ex y acuchillar a esta. Los hechos ocurrieron el pasado domingo. El hombre se había saltado la orden de alejamiento. El Ministerio de Igualdad también reconoce que el crimen machista de Cantabria, en el que un hombre mató a su pareja y a su niña, se debe a un fallo en el sistema. El año ha dejado un balance de 40 mujeres asesinadas por violencia de género. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido extremar la alerta en las fiestas navideñas y llama a la colaboración ciudadana.
Cualquier persona que crea que hay una mujer que puede estar sufriendo una situación de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, de violencia sexual, que le tienda la mano, que le ayude a llamar al 016.
Y precisamente hoy ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI, el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, que sustituye a Manuel Castells, que dimite por motivos de salud. Esta tarde se producirá el traspaso de carteras. Subirats, que participó en el referéndum del 1 de octubre, ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Universidades con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
La Audiencia Nacional cerca a la cúpula de ETA que dirigía la banda en el año 2000. En ese momento los terroristas asesinaron al juez José Francisco Querol y ahora otro juez, el juez Santiago Pedraz, quiere saber quién dio la orden. Todo a raíz de la denuncia de una asociación de víctimas, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ¿quién mandaba en ETA cuando fue asesinado el juez del Tribunal Supremo, José Francisco Querol? Es lo que quiere saber el juez Pedraz y por eso le ha pedido información detallada a la policía y a la Guardia Civil, que trasladen nombre a nombre quién integraba la cúpula, también los mandos intermedios y cuál era la manera de proceder. En ese atentado se hizo explotar el vehículo del magistrado, pero también murió su escolta y un conductor de autobús. La autoría fue reivindicada por el Comando Madrid. La querella admitida a trámite de Dignidad y Justicia va más allá de los ejecutores para perseguir también a los jefes, a los que ordenaban las acciones. Forma parte de una estrategia jurídica para que no continúen impunes crímenes cometidos por la banda terrorista.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La línea de cercanías C9, que conecta Cercedilla con el puerto de Navacerrada y el de Cotos, va a reabrir en el primer trimestre de 2022. Está cerrada desde la declaración del estado de alarma y desde Renfe han aprovechado para realizar trabajos de mejora que harán a la línea más resistente frente al mal tiempo. Tony Dacuña.
18 kilómetros de longitud, un desnivel de más de 700 metros y una gran exposición al frío. Es la línea más peculiar de la red de cercanías madrileña, que reabrirá después de casi 2 años cerrada. Lo hará cuando finalice las obras de mejora del servicio que en este momento se están llevando a cabo en taller para posteriormente comenzar las actuaciones sobre la propia línea. Desde el Ayuntamiento de Cercedilla han denegado hacer declaraciones, ya que dicen no tienen conocimiento de la apertura más que por la prensa. Su vecino, Navacerrada, municipio afectado por el tráfico que se dirige hacia la estación de esquí y Cotos por la M601, celebra la decisión. Marocaña Magaña, concejal de Medio Ambiente.
Hay muchos usuarios que utilizan esa línea para subir a disfrutar de la nieve. Tendría menos colapso, esperamos, que tenemos en la carretera.
La plataforma Salvemos Navacerrada, que lucha por la declaración como bien de interés cultural de la estación de esquí a la que da servicio la línea C9, incluía su apertura entre las reclamaciones. María José García Orejano es portavoz.
Es una forma sostenible y no invasiva, por eso le hemos dicho que es importantísimo, que es algo público.
Noticia que llega además cerca del centenario de la línea, el próximo 2023.
Se avecina huelga de basuras en San Sebastián de los Reyes. La plantilla del servicio de recogida ha convocado una indefinida a partir de la noche del 25 de diciembre para reclamar la actualización de su convenio colectivo, que lleva 2 años caducado, con lo que no están pudiendo disfrutar de la prometida subida salarial del 10%. Patricia Cristóbal.
Si los 28 operarios de la plantilla de recogida de basuras de San Sebastián de los Reyes van a ir a huelga a partir de la noche de Navidad, a menos de que los 5 días que quedan consigan actualizar su convenio colectivo. Y es que el anterior convenio caducó en 2019 y no hay rastro de que la empresa vaya a actualizarlo. Critican los trabajadores que esto tiene consecuencias negativas, como que no han podido disfrutar de los 2 días adicionales de asuntos propios que les prometió la empresa. Pedro Morán es el portavoz de Comisiones Obreras en la plantilla.
Llevamos con un convenio caducado 2 años. Al final los trabajadores quieren ir a la huelga porque este año han pedido 2 días de asuntos propios y con la incertidumbre de que no nos firman el convenio.
Critican también que el ayuntamiento no haya mediado para frenar esta situación, aunque la raíz del problema es que el contrato no conlleva los fondos suficientes para atender estas demandas.
Han pasado desde junio 6 meses y el ayuntamiento desde hace 2 meses está desaparecido. Si de aquí al día 25 no hemos firmado el convenio colectivo, pues estaremos abocados a la huelga y no queremos huelga, porque lo que no queremos es perjudicar al ciudadano, que al final no tiene culpa.
Por su parte, desde el consistorio aseguran que el problema lo generó el anterior gobierno del Partido Popular, que firmó un contrato con condiciones económicas a la baja que dejan fuera esas posibles mejoras laborales.
Leganés contará a partir de enero con 460 nuevos contenedores con capacidad para 3.200 litros instalados en la ciudad. Van a ayudar a mejorar la recogida de papel y cartón. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Ese es el objetivo principal, que a su vez esperan que redunde en la mejora de la limpieza en la localidad gracias a su nuevo sistema de bloqueo de bielas con pletinas atornilladas por el interior de la cuba para evitar así cualquier tipo de manipulación. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente, Miguel García Rey.
Cambiamos los contenedores porque los que tenemos actualmente pues están muy deteriorados, están en algunos en mal estado y bueno, pues hacía muchísima falta. Los hemos puesto metálicos porque un contenedor de plástico, que suelen ser unos diseños muy bonitos, son atractivos, las tapas se las lleva el viento, cuando hace mucho viento se vuelan incluso los contenedores.
Además, el proceso de vaciado será más eficiente y rápido al estar totalmente mecanizado, lo que permite una menor incidencia sobre el tráfico rodado y menores molestias sonoras para los vecinos. De momento, ya se han sustituido los antiguos de plástico por estos nuevos de metal en barrios como Solagua, Arroyo Culebro o Leganés Norte. En total, hay instalados unos 140 y esperan tenerlos todos a finales de enero.
Se está instalando de una forma más lenta de lo que esperábamos, porque bueno, pues hay que vaciar el contenedor antiguo, un camión para llevarse el antiguo, otro para traer el nuevo. Es un tanto laborioso.
De cualquier forma, el edil ha incidido en que es fundamental la colaboración ciudadana, recordando que es importante y necesario que todos los residuos se depositen en el interior de los contenedores.
Y Móstoles se prepara para sacar adelante sus presupuestos y es probable que lo pueda conseguir. Más Madrid Ganar ha anunciado cambios en su voto. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos a 2 días de la convocatoria para votar los presupuestos mostoleños de 2022 y hay novedades importantes. Más Madrid Ganar Móstoles ha anunciado que no votará a favor, pero tampoco en contra. Su portavoz, Gabriel Ortega, ha conseguido el apoyo a las 5 enmiendas que presentó como condición y su voto al final será la abstención.
Vamos a defender esas enmiendas y no votaremos a favor de los presupuestos porque, desgraciadamente, se acumulan importantes incumplimientos en los acuerdos firmados en el año 2020 y 2021. Pero no queremos cerrar la puerta.
Con la abstención de Más Madrid Ganar Móstoles y los votos a favor de Partido Socialista, Unidas Podemos y los 2 ediles del grupo de no adscritos, la sumada y los presupuestos de 2022, es bastante probable que salgan adelante el próximo miércoles 22 de diciembre. Las cuentas ascenderán a casi 200 millones de euros, 5 más que el presupuesto anterior.
Conducir sin beber alcohol tiene premio en San Martín de la Vega. La policía local ha repartido vales de 15 euros de combustible a los conductores sobrios, Jaime Domínguez.
La iniciativa se ha llevado a cabo este fin de semana gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de San Martín de la Vega y la Federación Española de Bebidas Espirituosas. La policía local ha realizado varios controles de alcoholemia en los que se entregaban vales de 15 euros para comprar combustible a los conductores que daban un resultado de 0,0 en la prueba. Sergio Neira es el concejal de Seguridad Ciudadana de San Martín de la Vega.
Pero bueno, el balance ha sido muy positivo porque la mayoría de los resultados ha sido 0,0, que es lo que se premia, el no consumir alcohol y ponerte posteriormente al volante, pero esperamos en los próximos meses poder repetir esta iniciativa y seguir concienciando al respecto.
La Policía Local de San Martín de la Vega intensificará durante las próximas semanas los controles tanto de alcohol como de drogas, por lo que recuerda a los vecinos la importancia de extremar las precauciones si tienen pensado ponerse al volante en esta Navidad.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Derecho de acceso. La Ley de Radiotelevisión Madrid del 28 de diciembre de 2015... recoge como uno de sus principales inspiradores promover el acceso de los grupos sociales y políticos significativos de acuerdo a su arraigo en la comunidad, sin excluir a las minorías, para la promoción del pluralismo. Las siguientes organizaciones han acreditado reunir todos los requisitos necesarios para ello.
Mi nombre es Pamela Rodríguez, de Fundación ACOBI, donde trabajamos por la igualdad, la convivencia, el respeto a los derechos humanos. Nuestro equipo está formado por profesionales de distintas áreas: legal, laboral, formación, social, sensibilización, administración y proyectos. Nuestras principales líneas de intervención son: inserción sociolaboral para favorecer a las personas en riesgo de exclusión social en la búsqueda activa de empleo, orientación legal, especializada en ley de extranjería. Atención social, brindando información sobre ayudas y dispositivos especializados. Retorno voluntario, para ayudar a las personas extranjeras a retornar a su país de origen. Cursos de formación y capacitación para la mejora de la empleabilidad. También impartimos cursos de español para personas extranjeras. Tú también puedes ayudar en nuestro programa de voluntariado o con tu donación, que luego podrás desgravarte en tu declaración de la renta. Creemos que el mundo puede cambiar. Pero no va a cambiar solo. Necesitamos de tu implicación. Ayúdanos a ayudar.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya está por aquí Isabel García Regadera. Ya está por aquí La Cultura en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con una noticia. La Comunidad de Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español de Madrid, FEDELE, han firmado un convenio de colaboración para la promoción de la lengua española en la región. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Pues para trabajar conjuntamente en una política de atracción de estudiantes que quieran venir a Madrid a aprender español.
La consejera de Cultura madrileña, Marta Rivera, el director de la Oficina del Español, Toni Cantó, y el director de FEDELE Madrid, Antonio Anadón, se han reunido para celebrar esta unión que facilitará el promover Madrid como destino idiomático a profesores, academias e instituciones y la promoción del español.
Y bueno, pues es otro paso más en el trabajo de la Oficina del Español, que yo espero que se vea pronto recompensado.
Semana esta del sorteo de la Lotería de Navidad, sorteo que se celebra este miércoles y que retransmitiremos en directo desde las 8 de la mañana con Eli del Valle al frente del equipo de Madrid Directo. Vamos, que ya es oficialmente Navidad. Y hablando de Madrid Directo, ha intervenido esta mañana en el programa Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, para recordarnos algunas de esas citas que nos brinda la ciudad dentro de la completa programación cultural que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con música, teatro, pasacalles, cabalgata, belenes. Bueno, Belén es como el que se va a proyectar durante toda esta semana a partir de las 6:30 de la tarde en las fachadas de algunas iglesias madrileñas.
Sí, está el monasterio de la Encarnación, en Plaza de la Encarnación 1, la Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento 11, la Basílica Pontificia de San Miguel, en el Convento de las Carboneras del Corpus Christi, en la Real Iglesia de San Andrés y en la Parroquia de la Virgen de la Paloma, en la Plaza Virgen de la Paloma.
Y permíteme, David, que dé una información de servicio público, y es que ya hay que ir pensando en escribir y hacer llegar nuestra carta a los Reyes Magos, y el Ayuntamiento de Madrid nos propone hacerlo a través de un buzón mágico. Es muy sencillo encontrarlo si nos descargamos una aplicación que nos invita a utilizar Madrid como un tablero de juego.
Tienen que descargar la aplicación en una web muy sencilla, que es navidadmadrid.com, y en esta aplicación, mediante un tablero de juego en el mundo real, que se moverá con la geolocalización del jugador, podrán vivir una experiencia de realidad aumentada que les conectará con la llegada de los Reyes Magos.
Un juego, un paseo, un recorrido lleno de retos y sorpresas, con una importante finalidad: entregar nuestra carta a los Reyes Magos. Hay que recordar que a fecha de hoy, de momento, se mantiene la tradicional cabalgata de Reyes del 5 de enero, con el desfile de carrozas desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles. Pero, además, nos ha dicho la delegada de Cultura, como decía esta mañana en el programa Buenos Días Madrid, hay un plan alternativo para el caso de que la autoridad sanitaria desaconseje la celebración de este evento para evitar aglomeraciones. De cualquier manera, hay que estar tranquilos porque los Reyes Magos vendrán a Madrid. Subimos el telón. Esta semana llega al Teatro Español, de algún tiempo a esta parte, Fracaso, un texto de Max Aub adaptado y dirigido por Maite Pérez Astorga.
Yo definiría esta obra como un diálogo entre el texto de Max Aub y lo que a mí me inspiró ese texto, la pregunta de fracaso, ¿no?
La situación de extrema angustia de una mujer, Emma, a la que da vida en las tablas María Pujalte, que tras la anexión de Austria a la alemana nazi se ve despojada de todo.
A mí me atravesó mucho por la situación de Emma, que ha sido totalmente privada de toda libertad por el nazismo.
Y para no volverse loca, dialoga con su marido muerto.
La pieza intercala la crisis existencial del personaje de Aub con la de una chica de nuestro tiempo. Ana Rujas se mete en este papel.
Mi personaje lo que plantea todo el rato son preguntas, es una persona en constante interrogación y mirándose todo el rato y cuestionándose continuamente.
En el teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el 16 de enero podemos ver El enfermo imaginario de Molière a cargo de la compañía Morboria. Manolo Calderón.
Dirigida por Eva del Palacio, es una crítica sobre los médicos del siglo XVII, que se convierte en un divertido retrato del hipocondríaco.
De este mes he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicinas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 lavativas.
Decir en conciencia, ¿eh? ¿Estáis enfermos?
¡Oh, oh! ¡Estoy enfermo!
Un hombre incapaz de disfrutar de la vida, que se convierte en víctima y verdugo a la vez, ya que se cree muy enfermo y no puede vivir sin estar rodeado de médicos. Para ahorrar, decide concertar un matrimonio de conveniencia entre su hija y el hijo del médico.
¡Me han pedido vuestra mano! ¡El médico!
¿Qué hace el matrimonio? Un comercio de puro interés.
En el Centro Cultural de la Villa, por Producciones Morboria.
Y vamos a cerrar estos minutos dedicados a la cultura pues con la voz de Carlos Marín, la voz española de Ildivo. Este es nuestro adiós. Además de estar en Ildivo, contaba con una importante carrera previa como actor de musicales. Y recordemos, Carlos Marín ha fallecido este domingo en el hospital de Manchester, en el que se encontraba ingresado desde comienzos del mes de diciembre.
Pues con este cariñoso recuerdo a Carlos Marín, vamos acabando ya este informativo, no sin antes resumir lo más destacado con la ayuda de Elia Fernández. Llegan los test de antígenos gratuitos, Elia.
Se podrán recoger en las farmacias madrileñas desde el miércoles, presentando la tarjeta sanitaria. Lo ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sigue rechazando restricciones en Navidad, y así lo va a defender en la próxima conferencia de presidentes.
Lo que no va a hacer Madrid, desde luego, es, si puede evitarlo, cambiar su estrategia, que es la de los test masivos y la de la responsabilidad individual. Ahora lo que hay que hacer es seguir con estas medidas.
Los sanitarios alertan del riesgo de colapso de la atención primaria.
Aviso de Silvia Durán, del Colegio de Médicos, y de Jesús García Ramos de SATSE.
Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se puede diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo.
Sexta ola ya, y seguimos aplicando la misma fórmula, seguir sin reforzar adecuadamente la sanidad madrileña, que está agonizando.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en nuestros micrófonos que ya se están reforzando los centros de salud.
Hemos reforzado, bueno, principalmente tenemos las UACOP, que son las unidades de atención a pacientes COVID, que es donde realizamos esas pruebas, y lo que estamos haciendo es, bueno, reforzándola a todos los niveles.
Novedades en las residencias de mayores.
Pedirán una prueba COVID negativa a los usuarios que salgan en Navidad y permitirán las visitas recomendando el uso de la mascarilla en todo momento. La consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, explica medidas que afectan a los trabajadores.
Vamos a intensificar los cribados para el personal, tanto vacunado una vez a la semana como no vacunado 2-3 veces por semana.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana. La información se queda aquí. Tienen nuestros boletines, tienen el Madrid Directo, Nieves Herrero, tienen el Enfoque, Félix Madero. Y ahora lo que llega es toda la información del mundo laboral. Madrid Trabaja con Javier Peña. Hasta mañana y muchísimas gracias por escuchar.